Milet Noticias presenta Línea en Alta Tensión, primera emisión. Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión, primera emisión. Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
La cifra de cuerpos sin vida encontrados en un crematorio en Ciudad Juárez, Chihuahua, aumentó de 60 a más de 381, marcando el hallazgo con más muertos en la historia reciente de México. El viernes pasado, la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios informó que inició un procedimiento administrativo en un crematorio que presta servicios a varias funerarias locales, esto por posibles faltas administrativas. Había cuerpos que databan desde el 2020, según informaron las autoridades. El gobierno de México asestó un golpe al robo de hidrocarburos conocido como huachicoleo, tras desmantelar una importante red criminal dedicada a esta actividad ilícita en el centro del país y lograr la detención de 32 implicados. Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, indicó que se trató de una operación realizada de manera simultánea en la Ciudad de México, el Estado de México y en Querétaro. Así operaba esta red de criminales. Escuchemos al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.
Su modo de operar consistía en perforar ductos para la extracción de gas LP y gasolina. Posteriormente realizaban el resguardo de combustible en bodegas y gasolineras y contaban con una red de distribución ilegal a estas gasolineras. En el municipio de Ixtlahuaca, Estado de México, se realizaron 4 cateos, donde fueron detenidas 15 personas. En la alcaldía de Tlalpan, en la Ciudad de México, se detuvo a Luis Miguel N., alias Flaco de Oro, uno de los principales líderes de la célula delictiva, encargado de organizar a los operadores que trasladan el hidrocarburo en la carretera Querétaro-México, así como en los estados de Hidalgo y Querétaro. En el municipio de Polotitlán, Estado de México, se localizó un restaurante que servía de fachada donde fueron detenidas 6 personas y se aseguraron pipas de gas, tractocamiones y contenedores. En la localidad del Tesoro, del mismo municipio, se aseguró un tanque estacionario de aproximadamente 27 metros de largo, 8 tractocamiones acoplados a contenedores, 4 vehículos y una toma clandestina de extracción de hidrocarburos.
Hugo López-Gatell, encargado de la salud pública durante la pandemia de COVID-19, será representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Así lo confirmó la presidenta Claudia Sheinbaum esta mañana.
Entiendo que fue una noticia falsa el tema de que Hugo López-Gatell se iría.
No,
a la
OMS. De veras.
Entonces, ¿sí? ¿Está
sí,
confirmado?
¿Cómo? Claro,
usted,
que sí.
Usted lo acaba de.
Yo lo nombré, sí, yo lo propuse.
¿A partir de cuándo?
Sin problema, lo puedo decir.
¿A partir de cuándo?
La fecha en donde él se iría, pues ya lo. No tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
Califica al ex embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, como una falta de respeto que el gobierno estadounidense haya incluido a México en su lista de enemigos tras las declaraciones de Pam Bondi, la fiscal general.
Somos vecinos, somos socios y somos familia. Entonces es falta de respeto hacia la relación histórica, que ha sido una relación sí de dolor, pero también un futuro donde estamos unidos y comprometidos.
El gobierno de Estados Unidos trasladó al exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, al penal de super máxima seguridad Florence, en Colorado, lugar donde actualmente cumplen su condena narcotraficantes de la talla de Joaquín El Chapo Guzmán y Alfredo Beltrán Leyva, así como asesinos seriales y terroristas, como el responsable de los atentados con bombas en el Maratón de Boston en el año 2013. El Congreso de Estados Unidos se alista para votar el proyecto presupuestal promovido por Donald Trump, que contempla la propuesta de establecer una reducción del 3.5% al 1% a las remesas enviadas a México. Ante ello, esta mañana la presidenta Sheinbaum compartió su estrategia frente a la política estadounidense para garantizar los recursos de los mexicanos.
¿Cómo queda la redacción? Queda 1%, pero solamente para las remesas que se envían en efectivo. Todas las transferencias electrónicas tienen 0% de impuesto y más del 90% se envía por transferencias electrónicas. Para aquellos que envían en efectivo, el viernes de esta semana vamos a anunciar un programa especial a través de la tarjeta de Finavien para poderles reembolsar ese 1%. Todavía no se aprueba, pero ya es la redacción que se envía para su aprobación.
En información internacional, el presidente estadounidense Donald Trump ordenó a su administración cortar los fondos federales a organizaciones no gubernamentales implicadas en disturbios, independientemente del resultado de la tramitación en el Congreso de una resolución que se ha impulsado al respecto. La comunista Janet Jara, ex ministra de Trabajo del gobierno de Gabriel Boric, ganó este domingo las primarias del oficialismo chileno, con lo que se convirtió en candidata a los comicios generales de noviembre próximo. El avance deportivo con el señor Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Saludamos con gusto también a todo nuestro auditorio. Excelente inicio de semana. Momento del adelanto deportivo. México en las semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF. Además, algunas sorpresas en el torneo de selecciones de la CONCACAF. Y también, por supuesto, Mundial de Clubes, así como el Gran Premio de Austria dentro de la Fórmula 1. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Excelente, Luis. Nos escuchamos en un momento con toda la información deportiva.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
De la capital del Estado de México, las calles están con Betty Espinosa. Betty, por favor, adelante, buen día.
Buenas tardes, José Luis. Les informo que Río Vertigel con circulación fluida de Isidro Fabela a Filiberto Gómez. Eduardo González Pichardo tiene ligera carga vehicular en ambos sentidos de Juan Rodríguez a Manuel Ávila Camacho. Ruta de la Independencia tiene circulación favorable de José Martín a Dolores Hidalgo. Isabel la Católica con buena circulación vial de Miguel Hidalgo a Sebastián Lerdo de Tejada. Corte de circulación vial en Sebastián Lerdo de Tejada al cruce con Benito Juárez. Y reducción de carriles centrales en Sebastián Lerdo de Tejada a la altura de Palacio Estatal. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Evita prisas, anticipa tu salida.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Betty. Así las calles en Toluca. Y el clima, vaya chubascos, vaya manera de llover durante el día de ayer. ¿Cómo va a estar el clima? Viri, Diana Ruiz, por favor, Viri.
Este es el informe del clima para hoy, lunes 30 de junio. En Toluca tenemos una temperatura de 17 grados. Hacia las 5 p.m. se prevé lluvia débil con una temperatura de 15 grados centígrados. En Atlacomulco se registra una temperatura de 17 grados Celsius y lluvia débil duradera, con posibilidades de tormenta a las 16 horas. Se espera que la lluvia débil continúe hasta las 9 de la noche, con una temperatura de 13 grados centígrados. En Valle de Bravo hay una temperatura de 22 grados y lluvia débil por la noche. Se prevé que la mínima temperatura sea de 16 grados centígrados. En Querétaro hay una temperatura de 24 grados Celsius. Hacia las 2 de la tarde se prevé lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 3 p.m. y una temperatura de 26 grados centígrados. En San Juan del Río se registra una temperatura de 22 grados y lluvia débil duradera con posibilidades de tormenta a las 14 horas. Se prevé que la lluvia cese a las 11 de la noche con una temperatura de 16 grados Celsius. En Guadalajara hay una temperatura de 24 grados centígrados. Hacia las 3 de la tarde se prevé lluvia débil que durará hasta las 6 p.m. con una temperatura de 23 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri, muchísimas gracias. Así las condiciones del clima para las próximas horas. Bueno, la nota del día de hoy: fue desmantelada una red importante de delincuentes dedicados al huachicol en el Estado de México, Querétaro y también en el Estado de Hidalgo. Fueron detenidas 32 personas. Los detalles con Paloma Takahashi. Palomita, adelante.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el gobierno estatal sigue con el combate al huachicoleo. Y en esta ocasión, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que fue desarticulada una de las principales bandas criminales dedicadas al robo y venta ilegal de hidrocarburos. Acorde con Harfuch, la célula delictiva operaba en la Ciudad de México, el Estado de México, Querétaro e Hidalgo. Y mediante 12 órdenes de cateo ejecutadas en 3 estados del país, se logró la detención de 32 personas relacionadas con el robo de combustible. En cuanto al estado de Querétaro, Querétaro fue detenida Erendira N., quien se encargaba del tema financiero en la célula delictiva y quien también cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada. Es preciso mencionar que el titular de la Secretaría indicó que la investigación le tomó 6 meses y la eficiencia del operativo se debió a que desplegaron 767 efectivos en los 3 estados. En cuanto a lo que las autoridades aseguraron de dicho operativo, se decomisaron vehículos, armas de fuego, animales exóticos y 16 millones de pesos en efectivo. Aquí las palabras del secretario de Seguridad.
Se aseguraron 21 tractocamiones, 14 semirremolques, 5 remolques, 14 contenedores tipo tanque y autotanques, 8 pipas, resultado de más de 6 meses de trabajos de inteligencia e investigación. Y también se rescataron diversos animales exóticos que fueron puestos a disposición de Profepa. La desarticulación de estas redes criminales no solo afecta sus capacidades operativas y financieras, nos reafirma el compromiso de este gobierno en la lucha contra la impunidad.
Finalmente, García Harfuch dijo que esto era una de las bandas delictivas de huachicoleo con más cobertura territorial actualmente. Hasta aquí el reporte, José Luis, muchísimas gracias, volvemos contigo.
Gracias a ti, es un fuerte golpe, como le digo, al huachicol, que supuestamente nos habían dicho en la administración anterior que ya se había acabado el huachicol, pues sabe usted que no. En fin, viene otro fenómeno meteorológico en las costas de Guerrero. Escuchaba yo el día de ayer, leía que no va a impactar territorio mexicano, pero sí va a pasar cerquita. Se llama Flossie. Es tormenta tropical en estos momentos, se podría llegar a convertir en huracán categoría 1. Mireya Valle, saludándote hasta Acapulco. ¿Cómo estás, Mireya? Cuéntanos. No hay clase, la gente preparándose, pero ¿qué nos tienes de esto, por favor?
José Luis, buenas tardes y buenas tardes en la auditoria. Efectivamente, desde el día de ayer, Flossie está causando lluvias intensas aquí en el estado de Guerrero. El día de ayer, domingo, se dieron el anuncio de la suspensión de clases en algunas regiones de la entidad, como es Acapulco, Costa Chica, Costa Grande y la Sierra. Actualmente la tormenta tropical Flossie se intensifica y podría convertirse en las próximas horas en huracán. Actualmente se localiza a 250 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo. Y comentarte que aquí en el puerto de Acapulco en las últimas horas se han sentido intensas lluvias. Hay deslaves en la avenida Escénica y también algunas colonias de la zona Diamante se encuentran inundadas. Y pues las autoridades han estado haciendo recorridos, tienen los refugios temporales habilitados para poder utilizarse en caso de que así se requiera. Y también se han registrado deslaves en la carretera Acapulco-Pie de la Cuesta, a la altura del punto conocido como el derrumbe. Es por ello que la gobernadora del estado, Evelyn Salgado Pineda, ha hecho un llamado a reducir la movilidad si no hay necesidad de salir de su domicilio, pues mejor que se resguarden para evitar cualquier desastre que pudiera generarse, José Luis.
Oye, pero no hay riesgo de que toque tierra, ¿verdad? ¿O qué dicen los meteorólogos por allá?
No, los meteorólogos dicen que se está alejando de la costa de Guerrero. Ahorita está hacia la Costa Grande, hacia Zihuatanejo. En las próximas horas podría estar tocando tierra hacia Michoacán. Pero aquí en Acapulco o en el estado de Guerrero, pues habla de que son las bandas nubosas las que están generando estas intensas lluvias.
Bueno, Mireita, siempre es un gusto y todo nuestro agradecimiento por apoyarnos.
Claro que sí, José Luis, estaremos muy pendientes.
Un fuerte abrazo. Ahí tiene usted las costas guerrerenses otra vez en alerta. Ojalá, pero mire, ojalá no toque tierra, no se vaya a desviar este nuevo fenómeno meteorológico. Bueno, al regresar del corte voy a tener toda la información de esto y mucho más. Lo dejo con los periódicos Milet y ABC del día de hoy. En la voz del señor director Cristian Valdés, corte y regresamos con todo. Esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión. Volvemos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este lunes, inicio de semana, 30 de junio del 2025. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desmantela red de huachicol en 3 estados del país. Informó dicha secretaría el desmantelamiento de una red criminal dedicada al robo y comercialización ilícita del hidrocarburo en 3 estados, en donde fueron detenidos 32 personas y se aseguraron 12 inmuebles. En más información, rehabilitarán Periférico Norte tras 10 años de mantenimiento. El proyecto arrancará con la aplicación de 6.000 toneladas de asfalto, así que tome sus precauciones. Vamos ahora con Periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Toluca rompe récord y siembra 10.000 árboles. El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno, encabezó este momento histórico con más de 400 servidores públicos. Se plantaron 10.000 árboles de diversas especies de pino. En información deportiva, Lando Norris conquista el Gran Premio de Austria.
El detalle de esta y más información en nuestros periódicos, periódico Milet, periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Esta semana en la revista Milet, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene a Cibanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa. Por otra parte, en la presidencia señalan que el programa Salud Casa por Casa otorgará en 2026 operaciones gratuitas de cataratas a adultos mayores. En tanto, Petróleos Mexicanos arrastra deudos sin cuantificar con proveedores por fallas en facturación. Además, en la Ciudad de México, Clara Brugada declara patrimonio natural, un ahuehuete de 700 años. En la información de carácter internacional, el grupo de los 27 piden un calendario hasta 2030 y un plan para ejecutar el rearme de OTAN. Las mejores fotografías, los mejores reportajes, usted los tiene semana a semana, al alcance de su mano en todas las plataformas de Grupo Milet. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Muchísimas gracias a Joel y muchísimas gracias a usted por continuar con nosotros en esto que es Línea en Alta Tensión, primera emisión, en este día lunes 30 de junio del 2025. Hoy se termina el primer semestre de este año. Qué rápido, nos vamos de volada, de volada. Oiga, muchas gracias a todas las personas que gentilmente nos están escuchando en nuestras estaciones hermanas a lo largo y ancho de la República Mexicana. Saludo con gusto a Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, Querétaro, San Juan del Río, Guadalajara, La Paz, Los Cabos, a todos los que nos escuchan en las distintas plataformas de internet. Baje su aplicación, lo invitamos para que baje su aplicación, es gratuita. Radio Milet, usted le pone ahí en la de Toluca, y donde quiera que se encuentre, y cualquier día y a cualquier hora, va a poder escuchar nuestra programación. Agradezco con muchísimo gusto a este extraordinario equipo de profesionales de la información, que créame usted, son los que verdaderamente hacen posible este espacio informativo. Todos bajo la batuta en la dirección general, en la dirección de operaciones de la estación del señor Cristian Valdés, la producción general del señor Sebastián García, la asistencia de producción de Viridiana Ruiz, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Ariel Ruiz, el operador de cabina, le damos la más cordial de las bienvenidas, que bueno, me da mucho gusto, el señor Antonio Soriano, que va subiendo como la espuma. ¿Sabe usted de la espuma en Naucalpan? No, pero esta sí es una espuma limpia, esta sí. Y ahí va el buen Toñito. Felicidades, Toño, qué bueno que estás con nosotros ya al frente de la cabina. Muchas gracias. La edición, el señor Mitocayo José Luis Argote. En redes sociales, Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio, las chicas maravilla. En Toluca, saludo con gusto a Daniel Gutiérrez, Yasmín González y Juan Manuel Estrada. Y por supuesto a todos mis compañeros reporteros, redactores, colaboradores, con no, todo mundo aquí, paso, en serio, de primera, dedicado a trabajar para usted las 24 horas del día, todos los días de la semana, inclusive sábados y domingos, aunque usted no lo crea, ahí en nuestras plataformas de JL Noticias y por supuesto en Super Estéreo Milet. Bueno, la pregunta del día de hoy es, híjole, la letra cada vez me la ponen más chiquita, muchachos. Dice, sí veo, ¿cree que en el sexenio pasado se pudieron evitar fallas de seguridad que dieron pie al huachicoleo? Pues según esto, en el sexenio pasado hasta acabaron con el huachicoleo. Pero miren, en este país tenemos una memoria tan chiquita, tan chiquita. ¿No se acuerdan cuando llegó López Obrador que a los 2 meses, 3 meses, no sé cuántas personas se quemaron en una toma clandestina de gasolina que explotó? Y la gente, eran imágenes dantescas, ¿no? La gente estaba ahí quemando por robar gasolina, explotó. ¿Y qué pasó? La impunidad. Nada, no pasó nada. Y luego nos dijeron que habían acabado con el huachicoleo. Bueno, pues ¿qué hizo el sexenio pasado? Platique con nosotros, 55-72-10-11-40. Conste que mi crítica es por temas verdaderos. No estoy diciendo algo que yo esté inventando. la gente fue a robar gasolina, lo recuerda usted, y se quemaron. ¿Hay algún detenido? ¿Para qué no? Pero bueno, ahí se lo dejo. 55-72-11-40. Y en este sentido, este gobierno, que créame, sí le está echando ganitas. Sí está trabajando, el señor Omar García Harfuch le está echando ganas, la presidenta pues está haciendo lo que puede con el cochinero que le dejaron, perdóneme que se lo digo. Dijo que no va a haber impunidad en estos temas, ya agarraron a 32. Fue un golpe fuertísimo contra el crimen organizado. De esto y más habló en la mañana y ahí estuvo Eugenio Cetina en Palacio Nacional. Querido Eugenio, adelante, por favor, buen día.
Gracias, José Luis, audiencia. Muy buenas tardes, tarde de lunes, feliz inicio de semana. Bueno, pues vamos en el contexto porque el titular de la Secretaría de Seguridad del Gobierno de México, Omar García Harfuch, a nombre del Gabinete de Seguridad integrado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional y otras instituciones, dieron a conocer en conferencia de prensa el día de ayer domingo, para sorpresa de todos, un golpe histórico a una red internacional.
Grupos delincuenciales que también tienen la otra parte, que es dónde venden ese combustible robado. Entonces, las investigaciones continúan.
De autoridades y policías. Sí, escuchábamos a la presidenta que hablaba de estas redes de huachicoleo internacional, que pues en realidad es una investigación de resultados de hace 6 meses. La Fiscalía General de la República obtuvo 12...
Eugenio Cetina, deme un segundito a recuperar la llamada telefónica. Mientras voy con Fernando Rosell, que nos tiene información de Sinaloa. Una vez más, la violencia en Sinaloa. No voy a decir una vez más. Siguen los problemas en Sinaloa. Señor Rosell, adelante.
Hola, ¿qué tal, José Luis? Es un gusto saludarte. Permíteme informarte que este fin de semana, Sinaloa vivió uno de los episodios más violentos del año. En tan solo 48 horas, se registraron 16 asesinatos a balazos en 5 municipios, entre ellos Culiacán, Navolato, San Ignacio, Mocorito y Mazatlán. Entre las víctimas destaca un policía municipal de Culiacán de 27 años, elevando la cifra de agentes asesinados en el estado a 23 este año. Además, se reportaron varios heridos por arma de fuego. Algunos se encontraban en hospitales, mientras otros fueron atendidos en el lugar de los hechos. La violencia se intensifica en medio del conflicto entre facciones del cártel de Sinaloa, lo que ha derivado en enfrentamientos directos, mensajes violentos y cuerpos abandonados con advertencias. Autoridades anunciaron operativos, pero los asesinatos no se detienen. Seguiremos atentos a la evolución de esta crisis en la entidad, José Luis. Regreso contigo.
Muy bien, Fer, muchísimas gracias. Así las cosas en Sinaloa, ¿no? Siguen pasando los meses y, bueno... Jornada de 40 horas, Maras Bolaño, secretario del Trabajo y Previsión Social, dijo que la reforma es un cambio profundo y requiere de tiempo. 40 horas laborales a la semana, Pues 8 horas diarias. El tema no es ese, el tema es que la gente busca luego horas extras, o sea, por mucho que quieran limitar el horario, hay empresas donde pagan horas extras, la gente dice, yo me quedo más, pues hay que echarle más agua a los frijoles. Enrique Barragán, adelante.
Pepe, al inaugurar el cuarto foro sobre la jornada laboral de 40 horas, Marat Bolaño, secretario del Trabajo y Previsión Social, dijo que la reforma para reducir la jornada es un cambio profundo y requiere tiempo. Bolaños López aseguró que el diálogo en los foros programados será fundamental para alcanzar el objetivo y reiteró que si bien para muchos la gradualidad es importante, para otros la implementación debe ser inmediata. Lo cierto, dijo, es que se debe escuchar a todos los sectores y siempre es un buen momento para defender los derechos de los trabajadores. Escuchemos al secretario del Trabajo.
Por parte de millones de mexicanas y mexicanos, y que ahora pues estamos justamente atendiendo en este momento que hemos denominado así la cuarta transformación de la vida pública. Y como ha pasado también en otras ocasiones con otros puntos en materia laboral, pues esto ha sido motivo de diálogo, de procesos de escucha y también de acuerdo. Ya venimos de un proceso largo, de una serie de políticas, las laborales, que han no solamente tenido ya una implementación con muchísima claridad, sino también resultados y efectos que son palpables. Y yo quiero, antes que nada, pues decirles que justamente de esta política laboral es que podemos decir que México ha logrado tener mejores condiciones, no solamente para las y los trabajadores, sino también en el país.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Bien, muy bien, Enrique, muchísimas gracias. Muchísimas, oiga, estaba yo leyendo, lo quería comentar con usted. El zorro, recuerdo usted al doctor Hugo López-Gatell, le suena, ¿no? Quien manejó la pandemia aquí en nuestro país, la de COVID, con miles y miles de muertos, un montón. Él decía que iban a morir 6,000 y fueron cerca del 1,600,000. Bueno, va a ser nuestro representante ante la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué le parece? Ahí se lo dejo yo. Ahí se lo dejo. ¿Usted qué opina? Señor Cetina, te recuperamos. Adelante, mi querido Eugenio.
Gracias, José Luis, y espera un poco también el auditorio, porque ahorita vamos a escuchar lo que dijo la presidenta al respecto de esta nota que tú comentas. Retomamos la información, la presidenta dijo que no habrá impunidad en el asunto de esta red de huachicoleo internacional que contaba con el amparo de autoridades y protección de policías. Dijo la presidenta que sea quien sea, pues que se va a llegar hasta las últimas consecuencias, así lo decía.
Grupos delincuenciales que también tienen la otra parte, que es dónde venden ese combustible robado. Entonces las investigaciones continúan.
José Luis, audiencia, la pues habló también del asunto del Congreso de los Estados Unidos para votar el proyecto presupuestal promovido.
Pues hay problemas con él. Hola, además, mi querido Eugenio, estamos perdiendo constantemente. No, ya lo perdimos. Bueno, voy con Adrián Arévalo, que nos tiene el señor desde Yucatán. Adelante.
Muchas gracias, Pepe. Buenas tardes, amigas y amigos del INE en Alta Tensión. Vamos directo a la información, pues el gobierno del estado de Yucatán dio por concluido el proceso de verificación domiciliaria del programa Mujeres Renacimiento, iniciativa orientada a madres residentes en Yucatán. La Secretaría del Bienestar informó que entre el 21 de abril y el 21 de mayo se registraron un total de 14,914 mujeres provenientes de los 106 municipios del estado. Te comento también que como parte del procedimiento, entre el 27 de mayo y el 27 de junio se realizaron visitas domiciliarias para confirmar la información proporcionada durante el registro. Estas visitas abarcaron la totalidad del padrón preliminar e incluyeron recorridos adicionales para localizar a las solicitantes que no pudieron ser encontradas en su primer intento. Te comento también que según la dependencia, esta verificación permitirá contar con la información documentada y precisa para que el comité evaluador emita resoluciones correspondientes. Las mujeres que resulten aprobadas recibirán un apoyo económico de 2,500 pesos bimestrales que será entregado a través de la tarjeta Elvia Carrillo Puerto. El recurso Pepe será dispersado de manera directa sin intermediarios. La entrega de tarjetas y depósitos comenzará una vez que se concluyan las validaciones correspondientes. Y ya para terminar con este paso, el gobierno del estado concluyó la etapa de verificación y continúa con la evaluación final de beneficiarios como parte del esquema operativo del programa Mujeres Renacimiento. Pues bien, Pepe, esta es la información más importante al momento. Muchas gracias y que tengan todos un excelente inicio de semana.
Gracias, muchísimas gracias, Adriano. Ya le cuento que las remesas, el envío de remesas de Estados Unidos a México, el presidente Donald Trump le acaba de imponer el 1% de impuesto a las remesas que se hagan en efectivo, no a las que sean por transferencia bancaria. Si algún connacional que esté en Estados Unidos le manda dinero a su familia en efectivo, tendrá que pagar el 1% de impuesto allá en Estados Unidos. Pero la presidenta Sheinbaum dijo que ese dinero se le va a reembolsar a estas personas que tengan que pagar este impuesto mediante la tarjeta Paisán. ¿Sí? Entonces ahí vaya sacando cuentas, ¿no? Ese 1% que pagan en impuesto en Estados Unidos, aquí en México se le va a reembolsar con la tarjeta Paisán. No sé si criticarlo, no sé qué opina usted de todo esto. Hace falta dinero para un montón de cosas. Pero bueno, ayudar a que los migrantes sigan mandando dinero desde Estados Unidos o que lo hagan mediante transferencia bancaria. Bueno, ¿qué pasa en la Cámara de Diputados y Senadores? Marco Antonio López, adelante, señor.
Gracias, José Luis. Auditorio, buen inicio de semana. Sin demora ni pretexto alguno, avanza la agenda legislativa de Morena y sus aliados políticos en el Congreso de la Unión. Pese a los votos en contra de las bancadas del PRI y del PAN, en el Senado de la República avanzó la reforma a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, misma que fue llamada por legisladores en contra como la ley espía del gobierno para vigilar a la ciudadanía. Para la bancada del PRI en el Senado de la República, en voz del también dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, esta reforma, además de intimidatoria, es una aberración jurídica. Escuchemos al senador.
En contra de esta aberración jurídica que han llamado la ley de telecomunicaciones y radiodifusión. Porque esta no es una ley. Es claro que lo que se presenta aquí es la guía de bolsillo para construir y fortalecer un régimen antidemocrático, dictatorial, y deja claro que es una ley censura. Es parte, como se ha dicho aquí, de un Big Brother del bienestar para controlar la vida, la palabra y lo que diga cada ciudadano.
José Luis, auditorio, mientras para el senador panista Ricardo Anaya Cortés, esta reforma es impuesta por el gobierno de Morena como una medida de control ciudadano. Es la voz del senador del PAN.
Pudo más la vena autoritaria, pudo más el impulso de decir, aquí nosotros, sin orden judicial, queremos saber en tiempo real dónde están los ciudadanos. Ganó la vena autoritaria de querer suspender transmisiones, aun cuando no se trate de asuntos que afectan a las niñas y a los niños. Porque queríamos acompañar, porque queríamos mejorar el dictamen. No podemos acompañar una legislación que va a permitir que espíen la ubicación de los ciudadanos. No podemos acompañar una legislación que le va a poner una pistola en la cabeza a las televisiones horas y a los radiodifusores para que no publiquen lo que al régimen le incomoda.
Mientras tanto, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, la Cámara de Diputados confirmó la recepción de las minutas en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Pues en ese auditorio, más detalles en www.jlanoticias.com y www.milet.com. Regresamos a cabina.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Marco. Oiga, le cuento que la Fiscalía General del Estado confirmó que ayer, domingo 29 de junio, se registró, ya se lo comentaba hace un momentito Fernando Rosell, lo de Sinaloa, ¿no? Una de las jornadas más violentas en el estado, 27 homicidios dolosos, pero fíjese, 20 personas fueron localizadas sin vida en un puente vehicular al norte de Culiacán. De ese nivel está la violencia allá en Sinaloa. Bueno, información de la Universidad Autónoma del Estado de México la tiene mi compañera Beatriz Espinosa. Vete adelante.
El profesor Javier Mendoza Solís, de la Unidad Académica Profesional Tlalnepantla de la Universidad Autónoma del Estado de México, advirtió que la economía global enfrenta el reto de adaptarse al acelerado avance de la digitalización y la inteligencia artificial. Mientras la teoría económica dominante sigue anclada en los modelos del siglo XIX, el investigador desarrolló un estudio centrado en los aportes de David Ricardo, reinterpretando sus ideas sobre el cambio tecnológico con formalizaciones matemáticas para explicar cómo este fenómeno influye en la producción, distribución y precios dentro del sistema capitalista. Mendoza Solís señaló que la corriente ortodoxa, especialmente la neoclásica, ha demostrado poca capacidad para abordar los desafíos contemporáneos, lo que limita la evolución del pensamiento económico. Afirmó que el dominio de esta visión en el ámbito académico ha frenado la actualización teórica necesaria para atender los cambios actuales de la economía global. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Perfecto, perfecto, Betty, como siempre, muchas gracias. Bueno, así la situación en la UAMEX. 55-72-11-40, nuestro número de WhatsApp. ¿Cree usted que el sexenio pasado hizo algo para frenar el huachicoleo o se le debe al sexenio anterior que haya tanto huachicoleo? Usted dígame qué opina, 55-72-11-40. ¡Corte! Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo. La información internacional.
Este domingo entró en vigor en Francia una nueva normativa que prohíbe fumar en playas, parques, jardines públicos y áreas reservadas a la espera de viajeros como en las paradas de autobús. Tampoco se podrá fumar cerca de las bibliotecas, instalaciones deportivas o centros escolares. Fumar podría resultar en una multa fija de 135 euros que puede llegar hasta los 750 euros. El multimillonario Elon Musk criticó el sábado la última versión del proyecto de ley de impuestos y gastos del presidente Donald Trump, publicada por el Senado de Estados Unidos, calificándola de totalmente insensata y destructiva. Al menos 7 civiles resultaron heridos y un piloto de F-16 que protegía los cielos ucranianos murió en uno de los mayores bombardeos rusos contra varias regiones de Ucrania desde que comenzó el conflicto. Zoran Mamdani, ganador de las elecciones primarias del Partido Demócrata para la alcaldía de la ciudad de Nueva York, afirmó que mantendrá absolutamente el estatus de Nueva York como ciudad santuario de migrantes.
Ya estamos aquí de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Oiga, le agradezco muchísimo al doctor Emilio Vizarretea, experto en seguridad nacional por la UNAM, que nos tome la llamada y que esté con usted y con nosotros. Doctor, qué gusto saludarlo. ¿Cómo está? Muy buen día.
Muchísimas gracias. Siempre un placer hablar con usted y su generoso auditorio, ¿eh?
Qué gentil, doctor. Muchísimas gracias. Oiga, pues, a ver, una detención importante, 32 delincuentes detenidos este fin de semana por el tema del huachicol, pero nos habían prometido, nos habían anunciado en el sexenio anterior que ya no había huachicol, y pues resulta que sí. Entonces, ¿qué conclusión saca usted de todo esto, de lo que se logró en el sexenio anterior, si algo se logró, y de lo que está logrando ese sexenio, que sí está, parece, trabajando con todo, ¿no?
Fíjese que lo que estamos observando es que hubo muchos temas que tenían que ver con la delincuencia organizada, que se fueron tapando. Es decir, había un encubrimiento que ha dejado una sospecha grave en términos de la vinculación con la delincuencia organizada y algunos servidores públicos. Lamentablemente, ya se perfiló que ese era el tema mayor en función de atender los temas de la seguridad. ¿Y qué generamos? Mayor inseguridad, mayor impunidad y una falta de confianza hacia el gobierno y hacia algunas autoridades locales. Esto nos está saliendo caro, ¿eh? Se está reflejando ahorita en muchas de las decisiones provenientes de Estados Unidos y obviamente está afectando la manera en que se dirigen los asuntos. Qué bien la estrategia que ha planteado Harfus, qué bien que avancemos en el aspecto de los operativos. Pero qué mal, porque nos va a salir un poco costoso lo que ya varios autores están señalando, no solo por un problema de militarización, sino el uso de ciertas funciones y atribuciones que van a afectar el buen funcionamiento de esto que conocemos como la crítica, por muy modesta que sea, ¿eh?
Sí. Y es que antes el crimen organizado se relacionaba solamente con el tema de la droga, ¿no? Y ahora el crimen organizado está metido en todo, ¿no? Extorsiones, huachicol, tantos y tantos temas que ya nos quedamos cortos, ¿no?
Fíjese que el portafolio de actividades creció. Ahora los vamos a tener a algunos muy cercanos en el Poder Judicial, como ustedes han dado a conocer estos datos. Eso es muy grave. Pero algo que está ocurriendo, y mire que lo digamos así, y usted lo está perfilando muy bien, el tema del huachicol es que ese encubrimiento que se hizo en la administración del presidente López Obrador nos salió muy costoso y está generando muchas aristas. Incluso han salido ya ciertos datos de averiguaciones e investigaciones periodísticas que tienen que ver con los vínculos estrechos de la compra-venta que se hizo para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y entonces pues nos estamos dando cuenta que las decisiones presidenciales salpicaron a otras instituciones y las están dañando en la práctica, ¿eh?
Sí, es cierto. A ver, una pregunta muy complicada, porque aparte los hubiera no existen, doctor, pero usted que es muy buen analista en estas cosas me puede ayudar a entender. El gobierno actual, presionado por Donald Trump en muchos sentidos, ¿no? Que si aranceles, que si la frontera, ¿está actuando bajo presión estadounidense para dar estos buenos resultados? Porque agarrar a 32, pues no es cosa fácil, ¿no? Entonces, el tema migratorio se ha disminuido. ¿Es una presión estadounidense o es porque realmente se lo planteó así este gobierno y está dando resultados para la ciudadanía mexicana?
Bueno, lo que observamos es que está a un doble fuego. La presidenta Sheinbaum y en particular las áreas de seguridad están siendo afectadas en gran medida por las decisiones dentro de su territorio, en función de su gobierno y de sus intereses, que está tomando el presidente Trump. Eso es un hecho. Pero aquí mismo, en lo que podríamos denominar dentro de nuestro territorio nacional, está en un doble conflicto la presidenta. El primero, con su antecesor, y obviamente por la manera en que se da con muchos de ese círculo cercano del expresidente López Obrador. Y luego, el tema que tiene que ver con la narcodelincuencia. Es decir, si antes teníamos dos factotums, la narcodelincuencia y Estados Unidos, hoy se agregó un tercero que parece ser no le están abonando a su favor muchas de las decisiones. Y bueno, se nota hasta en el discurso, y me apena decirlo, pero es muy contradictorio, erróneo, tener que defender causas indefendibles como lo que ocurrió con Véctor y el señor Romo. Es delicadísimo, ¿eh?
Muy delicado, muy delicado. Por último, doctor, Sinaloa, desde septiembre, y la violencia no para, ¿no?
Sí, Sinaloa tiene una característica en este momento delicada. Mire, aunque no es un estado fronterizo con Estados Unidos directamente, es un estado que está vinculado a ese conflicto y a esa tensión. Internamente pareciera ser que es un problema entre los cárteles, pero ya observamos que es un problema también específicamente con su gobierno local, que se mantiene, hay que decirlo, por la protección o por el manto protector del expresidente López Obrador y la atención que le está dando la propia presidenta Sheinbaum. La visita que hizo o la permanencia que estuvo un momento de el secretario Harfuch en Sinaloa no fue suficiente. O sea, el conflicto sigue, es muy lamentable lo que está ocurriendo, porque de pronto vemos vínculos que van no solamente en Sinaloa, en el conflicto interno entre dos cárteles, es un despliegue en todo el territorio nacional, y cada día hay una noticia que no nos desespera, pero sí nos genera, en términos estrictos, una gran preocupación, porque está contaminado todo. No quiero utilizar la palabra podrido, pero está contaminado mucho del ejercicio del poder político.
Sí, sí, mucho, exactamente. Oiga, doctor, qué gusto saludarlo. No sabe cuánto le agradezco que esté con nosotros, y le mando un muy fuerte abrazo.
Sabe que estamos a sus órdenes y agradecidos siempre, ¿eh?
Qué gentil. Muchísimas gracias, doctor. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. ¿Qué le parece? Ahí está la postura de un especialista en estas cosas. No quise decir podrido, pero pues tal cual. En fin. Arturo Ramírez, ¿qué nos tienes de Jalisco? Por favor, adelante.
Gracias, Pepe. Te saludo con gusto a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que las intensas lluvias registradas la madrugada del día de ayer domingo dejó severas inundaciones en varias colonias del oriente. Así lo dio a conocer la alcaldesa Verónica Delgadillo. Y es que, Pepe, de manera preliminar se contabilizaron 150 casas afectadas en zonas como San Andrés, San Carlos y El Deán. Pero, Pepe, vamos a escuchar precisamente cómo lo destaca la alcaldesa Verónica Delgadillo.
Puedo decir que de manera preliminar hay 150 casas afectadas, y las zonas principalmente son la de San Andrés, la especialmente el oriente de la ciudad, también San Carlos y Antea. ¿Qué vamos a hacer a partir de este momento? Habilitar un albergue que es el Cadiz y Las Palmas para las personas que así lo requieran. También estamos comenzando con todos los trabajos para poder limpiar las casas que han sido afectadas, sacar el agua, hacer su saneamiento, hacer la evaluación de daños y finalmente hacer el saneamiento de las calles.
Así es, Pepe. Cabe señalar que avenidas principales como Calzada Independencia, González Gallo y Federalismo prácticamente quedaron anegadas. Por ello, Protección Civil alertó sobre las nuevas lluvias que podrían registrarse a partir de este lunes, con actividad eléctrica y, por supuesto, para la tarde-noche. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario inicio de semana y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Hasta pronto, Arturo. Muchísimas gracias. Logramos recuperar, porque lo prometido es deuda, Eugenio Cetina, porque nos tiene información de lo que se dijo en la mañanera importante sobre el doctor López-Gatell. Querido Eugenio, a ver, cuéntanos.
Así es, excelente audiencia. Vámonos rápidamente para rematar la información que daba un momento. Bueno, pues la presidenta dijo que se va a apoyar a las personas a quienes se les cobre el 1% de remesas, en tanto que, bueno, pues ya el Congreso de Estados Unidos está por votar esta iniciativa, de la cual pasó del 5% ya al 1%, siempre y cuando se envíen en efectivo las remesas y se hacen por transferencia electrónica.
pues no tendrán ningún tipo de impuesto. Y se habló sobre López-Gatell en la mañanera del pueblo, la presidenta confirmó el nombramiento, no sé si decir o referirme a él como tristemente célebre, porque pues todos conocimos el manejo que se hizo durante la pandemia de COVID-19, del que entonces era el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, que hace unos años, bueno, pues ganó fama por el famoso quédate en casa, pero que ahora la presidenta confirmó será representante de México ante la Organización Mundial de la Salud. Así hablaba la presidenta, así defendió prácticamente el nombramiento que hoy confirmaba en la mañanera.
No, ustedes ya de veras.
Entonces sí, está sí, confirmado.
Claro
usted,
que sí.
Usted lo acaba de...
Yo lo nombré, sí, yo lo propuse.
¿A partir de cuándo?
Sin problema, lo puedo decir.
¿A partir de cuándo?
La fecha en donde él se iría, pues ya lo... no tengo exactamente la fecha, pero sí es como representante de México ante la Organización Mundial de la Salud.
Así lo defendió, yo lo nombré, yo lo puse, si es de veras, tristemente célebre, decíamos, pero nada, nada mal pagado, Hugo López-Gatell. José Luis, parte de la información generada desde Presidencia de México.
Bueno, pues ahí están. Lo criticamos mucho por el manejo del COVID, pero algunas otras cosas buenas se ha de hacer el señor, en fin. Eugenio, te mando un abrazo muy fuerte y por fin lo logramos.
Abrazo de vuelta, José Luis Urgencia, una disculpa a la audiencia, desde luego, una transmisión completamente en vivo con todas las disciplinas que ellos
tuvieron. Así es, gracias Eugenio, un abrazo fuerte.
Abrazo de vuelta, José Luis Urgencia, buenas tardes.
Buenas tardes. Tiempo de deportes, el señor Luis García.
Gracias, Pepe. Momento de la información deportiva. La selección nacional mexicana está en las semifinales de la Copa Oro de la CONCACAF después de que este fin de semana derrotó 2-0 al conjunto de Arabia Saudita. Alexis Vega apareció ante un rebote del guardameta. Posteriormente, balón para Santi Jiménez y autogol del equipo de Arabia. 2-0. Con esto la selección está en la siguiente fase. Se va a medir a una sorprendente Honduras que le empató a Panamá 1 y que posteriormente por la vía de los penales derrotó a uno de los favoritos para meterse a esta instancia de semifinales y que sería un rival muy pero muy duro para el tricolor como la selección de Panamá. En fin, el partido no es fácil, sobre todo considerando el rendimiento del equipo de Javier Aguirre, que otra vez fue a la baja. Partidos del domingo: Canadá ante Guatemala de Luis Fernando el Flaco Tena, que hace historia con el equipo guatemalteco. Lo empatan en el tiempo regular, se van a los penales y termina pasando Guatemala, se meten a una semifinal. Finales, se están también jugando su pase a la Copa del Mundo, todo esto dirigidos por un entrenador mexicano como lo es Luis Fernando el Flaco Tena, quien tiene en su palmarés aquella medalla de oro en Río 2016 con la selección mexicana. En fin, viene por el Flaco Tena Miguel el Piojo Herrera. Pudimos haber tenido tres técnicos mexicanos en las semifinales, pero lamentablemente la Costa Rica del Piojo cayó ante Estados Unidos también por la vía de los penales, 2-2 en el tiempo regular, 4-3 desde los 11 pasos. De esta manera, Estados Unidos ante Guatemala próximo miércoles a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México. Mismo día, a las 8 del centro, México ante la selección de Honduras desde Santa Clara. Estaremos atentos, por supuesto, a lo que vaya sucediendo con la selección mexicana. Y seguimos en Estados Unidos, pero cambiamos de escenario deportivo. Vámonos al Mundial de Clubes, octavos de final. Palmeiras termina derrotando 1-0 al conjunto de Botafogo, partido que le cuesta la chamba a Renato Paiva, ex entrenador del Toluca, quien estaba con el cuadro del Botafogo. Se queda entonces sin trabajo y el Botafogo regresa a casa. El Benfica cayó 4-1 ante el Chelsea, partido que se tuvo que aplazar unos minutos por el tema de las tormentas eléctricas. Ganaba Chelsea 1-0, empata Benfica sobre el final, 4-1 al final de cuentas en el tiempo extra. PSG goleó 4-0 al Inter Miami. Lionel Messi se mostró en redes sociales, dijo que se había cumplido con el objetivo de meterse entre los mejores 16. Ahora se van a enfocar en la Major League Soccer. El Flamengo cayó 4-2 ante el Bayern Múnich. Hoy y en este momento se juega el Inter ante el Fluminense. Al rato, a las 7 de la noche, Manchester City ante el Al Hilal. Mañana juegan los Rayados de Monterrey ante el Borussia Dortmund, 7 de la noche. Antes, a la 1, Real Madrid ante Juventus. Partidos definidos de cuartos de final del Mundial de Clubes. Próximo viernes, Palmeiras contra Chelsea y PSG contra Bayern. Este partido será el próximo sábado. Y cerramos hablando de la Fórmula 1 porque McLaren hizo el 1 y 2.
2 en el Gran Premio de Austria. Max Verstappen termina abandonando apenas en la primera vuelta por un choque con Kimi Antonelli de Mercedes, y con esto se aleja mucho de los punteros que son los hombres de McLaren en este campeonato mundial. Entonces, son 261 puntos para Oscar Piastri, 201 para Lando Norris, que se llevó la victoria este fin de semana. Max en el tercer sitio con 155 puntos. En el tema de los constructores, McLaren manda con 417 puntos, Ferrari con 210, Mercedes 209, Red Bull con 162, y parece que McLaren va a ser tanto campeón del mundo en pilotos como en constructores. Pepe, hasta aquí los deportes. Regreso contigo. Extraordinario inicio de semana para todos.
Perfecto, perfecto, mi querido Luis. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bien, lo de Verstappen. Bien por México y Guatemala, ¿no? Qué bueno se está poniendo, ¿no? Perfecto. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, a continuación, mi compañero Enrique Lascano con la segunda emisión de Línea Alta Tensión. 3:00 p.m, Miguel Bárcena. A las 4:00, Mariela Rotán con Manifiéstalo con Maye. Y a las 8:00 p.m, Melissa Nava con todo el resumen de noticias. A nombre de este gran equipo, muchas gracias. Lo veo hoy en la noche, en Hora 21, a las 9:00, por N más Foro. Gracias, en verdad. Hasta mañana y pásela bien.
Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.